Tenemos una comunicación en este
Claro,
caso con
vamos
Andrea,
a seguir
¿no?
hablando de este tema, pero desde otro lugar. Llamamos a una profesional, en este caso infectóloga de la Universidad Nacional de La Plata, Silvia González Ayala. Tiene la gentileza de atendernos algún par de minutos en esta mañana de viernes. ¿Cómo le va, Silvia? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
¿Qué tal? Buen día, Lino, ¿cómo está?
Muy bien. Bueno, es una aclaración que tampoco sí. tiene mucho sentido. Hablemos y la molestamos para tratar de entender algunas cuestiones que definen a la tuberculosis, ¿no? Porque es una palabra que todo el mundo conoce, pero la que no sé si la mayor parte de la gente tiene certeza acerca de lo que se trata. Sí. La primera pregunta que le hago es muy básica. ¿Qué es la tuberculosis?
La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que se transmite de persona a persona por las gotitas de saliva y las personas que están cerca de la que está enferma tienen mayores posibilidades de contagiarse. La forma de presentación más frecuente de la tuberculosis es la tuberculosis que afecta los pulmones, aunque también puede afectar otras partes del organismo, como los ganglios linfáticos, el sistema nervioso.
O sea,
más frecuente es la tuberculosis pulmonar.
O sea, lo que podemos decir de entrada es que se contagia de persona a persona, se contagia con gotitas de saliva, con lo cual, digamos, por ejemplo, un estornudo.
Ah, tiene una potencia importante, estornudo
claro.
y tos.
Y tos.
Exacto.
Exactamente, bueno. ¿Y qué provoca esta bacteria en la persona infectada?
Provoca una infección que el organismo puede controlarla y cuando no la controla, la persona comienza con tos, una tos que dura más de 2 semanas, que se hace una tos con expectoración, que puede tener gotitas o líneas de sangre. La persona se siente decaída, puede tener unas liñitas de fiebre a la tardecita, pierde el apetito, va adelgazando. Esas líneas de fiebre, como decimos comúnmente, es lo que nosotros llamamos febrícula. Y llega una oportunidad en la cual realiza el diagnóstico y con estos datos se tiene la sospecha. Y la otra característica es que suda. Tiene una sudoración importante, sobre todo a la noche.
Y entonces está bien lo que hace, porque yo tenía alguna duda acerca de lo que hablábamos recién con la directora distrital, en el sentido de que el Ministerio de Salud determina que frente a casos como este, porque hablamos de tuberculosis, porque una alumna del Colegio Vergara finalmente se le diagnosticó tuberculosis, lo que determinó la cartera de salud es que no era necesario interrumpir el dictado de clases. Está
no,
bien,
porque si manera, él... de ninguna manera, lo que hay que hacer es trabajar inicialmente con la división, porque es una escuela secundaria, convocar a través de la dirección de la escuela y de las autoridades de educación a una reunión informativa, que esto se hace en forma conjunta, salud y educación, en el cual se explica cuáles son las características de la enfermedad, cómo se contagia y qué medidas se van a tomar con los compañeros de división. Para que no haya pánico y las clases siguen, es la mejor manera de tener controlada la población, ¿no es cierto? Porque si alguien falta, inmediatamente se va a preguntar por qué está faltando.
Claro, claro. Bueno, ahí entiendo el porqué de controlar sobre todo a sus compañeros, a quienes tenían mayor nivel de proximidad,
sí,
por el tema de la saliva.
Sobre todo compañerito de banco, todo claro. allí alrededor, pero de cualquier manera se debe hacer en todos los compañeros de división del instituto.
O sea, lo que nosotros estamos haciendo ahora que es tomando mate es recontra complicado, digamos, porque es un foco de contagio tremendo.
Sí, sí, sí. Hay que tratar de no compartir utensilios.
¿Y qué dificultades
para los infectólogos, pero en las costumbres argentinas esto no está incluido.
Claro,
¿y qué dificultades puede tener para la salud de las personas? Digo, ¿es controlable? ¿El cuadro
sí,
se revierte?
Es controlable, tiene tratamiento, el tratamiento es provisto gratuitamente por el Estado. En el caso de una tuberculosis pulmonar, el tratamiento dura 6 meses. Las drogas son provistas por el Estado, es un tratamiento gratuito, pero es fundamental que la persona tome las pastillas, como decimos, que son comprimidos todos los días a la mañana, como le va a indicar el profesional.
Sí.
Porque nosotros tenemos un gran problema en el manejo de la tuberculosis en nuestro país, que como el tratamiento es tan prolongado, dura 6 meses, todas las mañanas las pastillas, ¿qué es lo que pasa? Las personas a las 6, 8 semanas de iniciado el tratamiento ya se sienten bien, se sienten como antes de enfermarse.
Y ahí abandona el tratamiento.
Y ahí lo abandonan, francamente, o discontinúan el tratamiento. Mm. Y esto es un problema porque la tuberculosis no está curada y va a volver a tener manifestaciones y probablemente se hayan seleccionado algunas bacterias para las cuales ya no van a ser eficientes esas drogas. Y esto es un problema y es lo que llamamos la tuberculosis resistente.
Bien.
Hay que ser muy cuidadosos, hay que completar el tratamiento, y el tratamiento en la forma pulmonar, reitero, dura 6 meses.
Bien, y hay que hacerlo completo. Buen día, Silvia, ¿cómo estás? Martina Mos es mi nombre.
Ah, buen día, Martín, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Vos, más allá de las formas de contagio que mencionabas, digo, ¿hay personas que son más propensas a agarrarse tuberculosis, ya sea por edad o por otros, por otras cuestiones de salud que tengan?
Sí, uno tiene mayor riesgo de tener tuberculosis en condición de malnutrición.
Sí.
La tuberculosis es una de las enfermedades de la pobreza.
Claro.
También está relacionada con las condiciones habitacionales. Es decir, muchas personas en una habitación, la facilidad de transmisión aumenta notablemente.
Bien.
Las personas que tienen alguna enfermedad de base, como por ejemplo las personas que están infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana, tienen mayores posibilidades de tener tuberculosis. Por eso siempre decimos que la persona en la cual se diagnostica tuberculosis hay que estudiarlo para la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y viceversa. Y en general, las personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso, es decir, que sus defensas están bajas. Esto incluye, por supuesto, las personas con tumores, los diabéticos, las personas que tienen enfermedades reumatológicas, que están en tratamiento con corticoides, con anticuerpos monoclonales. Como en todas las enfermedades, hay una serie de situaciones que pueden ser propias o externas, como es el caso de un medio ambiente en el cual hay muchas personas conviviendo que facilitan la posibilidad de presentación de la tuberculosis.
Silvia, ¿qué tal? Matías, la saluda. Ahora, en este caso, usted dice que es una enfermedad de la pobreza, o por lo menos mayormente asociada a lugares donde hay más carencias. Digamos, en momentos como este, en donde hemos comprobado, digamos, que ha crecido la cantidad de pobres en la Argentina, digamos, ¿hay más chances entonces que rebroten este tipo de enfermedades?
Nosotros estamos con un nivel de pobreza y de indigencia,
claro,
y además de malnutrición, que son situaciones que van de la mano.
Claro.
Entonces, esto hay que estar muy atentos, hay que trabajar mucho, mucho, y en eso ustedes nos pueden ayudar muchísimo, en transmitir que las personas tengan cualquier manifestación, no pensemos solo en tuberculosis, hay otras enfermedades, tos convulsa, sarampión, etcétera, que las personas se acerquen al centro de salud. En general, el acceso al centro de salud en los barrios es posible. Entonces, que no demoren la consulta ante la presentación de cualquier situación que altere su condición de salud, porque eso ayuda enormemente para hacer un diagnóstico temprano, si es necesario, como en este caso que motivó esta entrevista, se tomen rápidamente las acciones para que no haya más casos.
Doctora,
esa es la clave.
Sí, le hago la última pregunta que tiene que ver con otra situación,
sí,
sobre la que tengo entendido usted ha hablado, que es la situación con el sarampión en la Argentina, porque hasta donde tengo entendido, era una enfermedad que estaba erradicada.
No, eliminada.
Eliminada. ¿Cuál es la diferencia entre
Eliminada.
¿Cuál es la diferencia entre erradicada y eliminada?
Bien, la única enfermedad que tenemos erradicada es la viruela. No hay más casos en el mundo y la declaración de erradicación fue en 1980.
Sí.
Eliminado quiere decir que no hay casos de la enfermedad, pero que persisten las condiciones por las cuales se puede volver a presentar.
Perfecto.
Y es de persistir las condiciones por las cuales se puede volver a presentar, es que haya personas sin vacunar.
Bueno, ahí
por
está.
Por eso
bueno.
Se decía vacunar hasta la última persona en el caso de viruela, y decimos lo mismo en el caso de sarampión. Y esto explica lo que nos está pasando, que es lo que se llama la reemergencia del sarampión en la Argentina.
¿Desde cuándo estaba global? Considerado el sarampión como una enfermedad eliminada en la Argentina?
Fuimos declarados como, no solo la Argentina, sino todos los países del continente americano.
Sí.
En agosto del 2016, la Comisión Independiente, que asesora a la Organización Mundial de la Salud, recomendó que se declarara el continente americano con el sarampión eliminado. ¿Esto que por qué? Porque ya hacía 3 años que ningún país tenía casos.
Perfecto. Y ahora volvió, y usted digamos, lo explica en algún punto por la falta de vacunas.
No es por la falta de vacunas, sino por la falta de vacunación, que son dos cosas diferentes.
Ah, es verdad.
La vacuna triple viral que protege contra sarampión, rubéola, paperas, es de las vacunas que no ha faltado en los puestos de vacunación.
Sí.
Pero ¿qué nos pasó? Las personas no llegan a vacunarse. Ustedes recuerdan que el año pasado, octubre, noviembre 2018, tuvimos la campaña de seguimiento de vacunación para los chicos entre los 13 meses, desde los 13 meses, mejor dicho, hasta los 5 años, que tenían que recibir una dosis adicional de vacuna triple viral. Octubre y noviembre. ¿Qué nos pasó? En esas acciones había que vacunar a 95, como mínimo, de cada 100 niños de ese grupo de edad, 13 meses hasta 5 años. ¿Cuánto vacunamos? 84. ¿Por qué se había hecho la campaña? Porque no estábamos alcanzando que los chicos a los 12 meses de vida, que es cuando se administra la primera dosis de vacuna triple viral, y al ingreso escolar entre los 5 o 6 años, en esos grupos, que es donde está la vacuna por calendario, se vacunarán como mínimo 95 de cada 100.
O sea que lo que ocurrió definitivamente fue que la gente no fue a vacunarse, no era que no, había un faltante de vacunas no. por cuestiones presupuestarias,
no, ese tipo
de cuestiones.
Justamente esta vacuna no faltó, pero lo que sí faltó es la acción del Estado. Si nos quedamos en el puesto de vacunación esperando que la gente vaya, nos pasa esto.
Perfecto.
Es necesario salir periódicamente a trabajar en terreno, a trabajar casa por casa para iniciar a completar esquemas. Y estas son acciones que regularmente no se han realizado. Algunos municipios tuvieron capacidad para hacerlo durante la epidemia de sarampión. Recuerdan que se produjo a partir de agosto del 2018 en algunos municipios, como por ejemplo Almirante Brown del Conurbano Sur, y otros no tienen recursos presupuestarios para asignar, que significa más combustible y significa horas extras del personal de enfermería vacunador.
Doctora Silvia González Ayala, infectóloga de la Universidad Nacional de La Plata, gracias por atender FM Cielo.
Muchísimas gracias a ustedes por el contacto.
Adiós, que le vaya bien.
Muy bien, bueno, ahí está, el tema tuberculosis en este caso, a partir de el caso de una nena que contrajo la enfermedad y el miedo lógico, por lo menos, y